Hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la palabra evangelio y el verbo evangelizo. Y la verdad, no deja de admirarme la palabra de Dios en los diferentes detalles que se dan en la Biblia alrededor de esta palabra. La semana pasada terminábamos el evangelio de Lucas, ahí hablar lo que distinguía el evangelio que predicaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Evangelio de arrepentimiento. Aun cuando la gente le preguntó, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él contestó. Y luego leíamos varios versículos de cómo Cristo fue por todos lados anunciando el evangelio, anunciando el evangelio. Y yo creo que cosa menor el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, en todo lugar donde Él estaba, anunciaba el Evangelio. Y lo digo de esta manera para decir que al nosotros ser conformados a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, yo creo que parte de identificarnos y de practicar o vivir la vida de Cristo, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, es anunciar el Evangelio en todo momento. Lo mencionábamos acerca de la importancia, así concluíamos el miércoles pasado, de hacerlo en nuestro hogar, pero también en todo lugar o ocasión que el Señor nos permita. Yo reconozco que a veces no somos conscientes de esto. También no podemos caer en un afán, ¿no? Y tengo que saber cuándo el Señor pues está tratando con un corazón. Pero yo creo que probablemente, y pienso en mí mismo, a veces probablemente me ha faltado y he perdido a lo mejor ese a veces estamos preocupados o vamos a nuestra actividad o a nuestra al lugar donde vamos y se nos olvida las personas que están a nuestro alrededor. Y poder compartir un folleto, poder dar una palabra. Y bueno, mi esposa esta tarde otra vez fue allá al Seguro Popular y otra vez pudo hablar con, había una señorita de 14 años, cristiana. Oren por ella, me dio carga. Ella dice que asiste a una iglesia bautista. Y empezaron a hablar y en la plática salió que precisamente en su iglesia estaban empezando a meter la batería. Y que pues ella estaba muy pues ilusionada con la música y lo que es esto y el otro. Mi esposa le pudo compartir un poco. Y ella decía, pero pues, es una iglesia bautista. Y le dice, bueno, pues, no necesariamente porque sea una iglesia bautista, ¿no? Entonces, pues me quedé con la carga. Es una jovencita prácticamente nueva en el Evangelio, ¿no? Y bien, entonces la importancia de Cristo en todo momento anunciaba el Evangelio. Y ahorita vamos a llegar a, si es que el tiempo nos lo permite, o el desarrollo del estudio en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Vamos a ver constantemente la palabra evangelizo o evangelizo y cómo los discípulos, a donde quiera que iban, anunciaban el Evangelio. Pero antes de eso, vayamos a Filemón, capítulo 1, versículo 13. En Filemón, en el mismo orden, después de Lucas, vamos a Filemón. Llegamos aquí a lo que son las cartas, las epístolas de la prisión que Pablo escribió desde su primer encarcelamiento en Roma. Y fueron Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. ¿Ok? Pero Filipenses no tenemos ninguna vez la palabra usada en ese libro, pero sí en Filemón una sola vez. Miren, Filemón capítulo 1 y versículo 13, Pablo está en la cárcel y escribe a Filemón, un hermano que vivía en la iglesia de Colosa, el cual tenía a un esclavo él que le dejó y que providencialmente Pablo se lo encontró en su encarcelamiento en Roma. ¿Usted cree que habrá valido la pena el encarcelamiento en Roma? ¿Verdad? Por lo menos Onésimo fue salvo en sus prisiones. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Al cual yo engendré en mis prisiones, dice el apóstol Pablo. Voy a leer en Filemón capítulo 1, bueno, es el único, versículo 9, dice, desde el 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13 es donde encontramos la palabra evangelio. Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Entonces es evidente que Onésimo se había convertido en un siervo de Pablo ahí en la prisión. Pero Pablo, siguiendo lo que su conciencia le indicaba y lo que era lo correcto, al probablemente Onésimo cumplir, no sabemos si Onésimo realmente fue encarcelado. No hay una razón para decir, estaba en la cárcel, dice que lo engendró en sus prisiones. Pero se acuerdan que Pablo, él rentaba vivía en una casa alquilada en ese primer encarcelamiento y venían a él los diferentes hermanos. Puede ser que Onésimo, huyendo, ¿verdad? O llega a Roma y sabe, se entera de que Pablo está allí. Y tal vez va a visitar a Pablo. Esto es solo especulación, porque conocía a Pablo. O, yendo un poquito más en la especulación, bueno, probablemente Onésimo es encarcelado. Y justo se encuentra a Pablo en un juicio, a lo mejor, en un tribunal, y Pablo le predica a Cristo, y Onésimo se convierte a Cristo allí en la cárcel. Entonces Pablo ahora, y qué interesante lo que el Evangelio hace en una vida, ¿no? No fue solamente acepta a Cristo ya, el Señor te liberó, y tú vive como quieras. No, ahora Onésimo tienes que regresar y afrontar lo que hiciste mal en el pasado. Tienes que regresar con Filemón. Y tú vas a llevar esta carta. Onésimo, creo que sí fue Onésimo junto con Epafras, fueron los que regresaron de Roma a Colosas. Epafras llevó la carta a los colosenses. Y Filemón mismo llevó esta carta, creemos, no Filemón mismo, perdón, Onésimo mismo llevó esta carta a su amo, Filemón. Y Filemón, perdón, Onésimo tuvo que decirle, bueno, aquí está, me he convertido, y aquí está lo que Pablo tiene que decir, y afrontar lo que él en el pasado hizo. Lo único que dice la Biblia. Te ruego, le dice Pablo, te ruego por mi hijo, así le dice Pablo, al escribiendo a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por qué su hijo? ¿Sabe? Porque lo engendró ¿qué? En sus prisiones. ¿Qué quiere decir que lo engendró en sus prisiones? Bueno, Onésimo nació de nuevo, ¿en dónde? En la prisión. ¿Y quién fue el que lo llevó a Cristo? El apóstol Pablo. Entonces le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Curiosamente, el nombre Onésimo significa útil. Útil. Y ahí hay un juego de palabras que Pablo usa. El inútil ahora te es útil. ¿Sí? Y yo lo vuelvo a enviar, dice, versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo. Sin duda, para Pablo era de gran ayuda un siervo como Onésimo. Pero aún Pablo se despoja de ese beneficio, con tal de enseñar a este hijo, a este recién convertido, que tiene que arreglar su vida. También esto nos muestra lo que el Evangelio provoca, ¿no es cierto, hermano? Entonces, el Evangelio no solamente es, acepta a Cristo, vas a ir al cielo, no, tienes que afrontar tu vida pasada, tienes que pedir perdón o arreglar tu situación, tienes que arreglar tu condición, tu matrimonio, tienes que arreglar tu vida, tienes que arreglar la condición en la que vives, tienes que desligarte de ciertas prácticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora eres de Cristo. Amén, hermanos. Antes éramos inútiles, ahora podemos ser útiles en el Señor, pero hay que afrontar ciertas circunstancias. Pero en ese versículo 13, a mí me llama la atención cuando el apóstol dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, mire el versículo 13, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. El apóstol, la palabra prisiones aquí literalmente significa ataduras. ¿Cómo le podemos llamar? Es la misma palabra en Pablo, prisionero de Jesucristo, al versículo 1. Es cuando tiene, ¿cómo se llama? Grillos, ¿verdad? A bond slave. O sea, un esclavo, ¿cómo se llama? Encadenado, sus cadenas, para que me sirviere por mis cadenas en el Evangelio. Dice, me sirviese en mis cadenas por el Evangelio. Mis cadenas por el Evangelio. Y esto nos enseña que el Evangelio trae, sí, reproche. Reproche. El Evangelio trae, mejor, no trae, trae, afrentas. El Evangelio, implica precios. Dice Pablo, le dijo, no recuerdo, por esta causa estoy aquí, pero bueno, vale la pena, creo que a los filipenses les dijo. Entonces, ¿dónde está el pasaje que quiero buscar? Miren, en Segunda de Timoteo, hermano, Segunda de Timoteo, cuando dice aquí es Segunda de Timoteo, versículo 8, Segunda de Timoteo 1:8, le dice Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que dice, preso suyo. Ese es su segundo encarcelamiento. Estoy preso, estoy encarcelado por él. Sino participa, ¿de qué? Las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces el Evangelio traerá aflicciones, traerá encadenamiento, traerá reproches. Querer hacer las cosas bien traerá reproches. Pero es mejor sufrir haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, dice la palabra del Señor. Pero continuamos, hermanos, en nuestro recorrido por estas palabras. Vayan a Colosenses. Hay dos versículos o dos ocasiones en que se usa la palabra, el sustantivo evangelio en Colosenses. Es muy interesante aquí. Estos versículos, miren, Colosenses 1:5, Bueno, voy a leer desde el 3, Colosenses 1:3. ¿Está ahí, hermano, ahí conmigo? Sigue Pablo escribiendo desde la prisión estas epístolas. Y él dice, escribiendo precisamente, estas dos cartas las mandó juntas. La de Colosas y la de, ¿cuál dijimos? La de Colosas, Colosenses, ¿y la de quién? Filemón, porque Filemón era uno de los miembros de la iglesia en Colosas. ¿Sí? Amén. Ok, ¿dónde está este versículo para hacer esta relación? Filemón dice, en Filemón, Pablo le escribe a Filemón y le dice que le salude a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia de Colosas probablemente se reunía en la casa de Filemón. Arquipo se menciona, y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 17, dice: Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Dile a Arquipo. Ok. Muy bien, Arquipo. Había yo mencionado y debo corregir, hermanos. Había yo mencionado que Epafras llevó la carta, pero de Colosenses, y no es así. Porque en Colosenses 4:12 Pablo está diciéndoles: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. No, Epafras era probablemente el pastor, uno de los pastores ahí en Colosas, pero Epafras no fue con Filemón, perdón, con Onésimo. También a Filemón le dijo, y otra relación que hay entre la iglesia de Colosas con Filemón, que en Filemón, Pablo le dice a Filemón, uno de los últimos versículos, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces, es muy probable que Onésimo se convirtió en el mensajero o el que llevó las cartas tanto de Colosas como de la de Filemón desde Roma hasta Colosas. Muy bien, volviendo a Colosenses capítulo 1, hermanos, dice así versículo 3, siempre orando por vosotros, les dice Pablo a los hermanos de Colosas, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice Pablo, le damos gracias a Dios, porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Porque hemos oído del amor que le tenéis a todos los santos, a los creyentes. ¿A causa de qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, de esa esperanza, miren el versículo 5, ya habéis oído. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, la palabra verdadera del Evangelio que los colosenses oyeron les trajo esperanza. O les trajo una buena nueva de que hay una esperanza para ellos guardada en los cielos. Ellos sí ponían su fe en Cristo, lo cual hicieron. Y luego, pero dice versículo 6, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué ha llegado hasta ellos, hermanos? ¿Sí? La palabra verdadera del Evangelio. Que ha llegado hasta vosotros. Esa palabra, así como a todo el mundo, dice Pablo. ¿Y qué hace esta palabra en los creyentes que han escuchado el Evangelio y que lo han aceptado? lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Entonces, la palabra verdadera del Evangelio no solamente predica la realidad de que hay una esperanza guardada en los cielos, sino la verdad de que esta palabra debe crecer, como dice ahí, llevar fruto y crecer en aquellos que la han recibido. Entonces el Evangelio no termina cuando yo termino de testificarle a esa persona y acepta a Cristo. Es la palabra verdadera del Evangelio que aceptan, pero esta palabra ha de llevar fruto y crecer en eso. Amén, hermanos. Está ahí, lo puede ver. Es lo que el apóstol dice. Ahora, mire por favor Colosenses 1:21 al 23. Lo vuelve aquí también a mencionar. Dice, hablando de Cristo, hablando de lo que Cristo hizo para ellos como gentiles. Versículo 20. Y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21, mire, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, está hablando a los gentiles, ahora os ha, ¿qué? Reconciliado. En su cuerpo de carne, él dio su vida por nosotros, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Pero para qué nos ha reconciliado? Hermanos, ¿para qué nos ha reconciliado? Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Para presentaros, ¿qué? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, ¿de qué? De la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual, ese Evangelio, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, ¿qué predica este Evangelio? ¿Qué enseña este Evangelio? Si ellos permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio, Dios ha prometido reconciliarlos, y esto lo ha llevado a cabo, pero presentarlos como, ahí dice versículo 22, como santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Qué enseña esto? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son buenas nuevas? Nada más predicar reconciliación, ya estás reconciliados con Dios, ya estás bien con Cristo. No, ahora que ya estás bien con Cristo, si tú permaneces firme y fundado en la fe y en este Evangelio, en esta esperanza que se te ha dado, el Señor quiere presentarte santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que evangelizar no es solamente hablar de la reconciliación. Evangelizar es presentar las buenas nuevas de que Dios ahora, a aquellos que ha reconciliado, quiere presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén, hermanos. Ahí lo podemos ver. Bueno, es lo que aún este, en Colosenses 1 encontramos este famoso versículo y sigue ahí, podemos seguir la lectura. Versículo 25 o 24 dice el apóstol, está en la cárcel. Colosenses 1:24, ¿me está siguiendo? Espero que esto también le esté ayudando, amado hermano, tanto a usted como adulto, y usted como joven, y a ti como niño también, a ver, poner, ¿cómo se llama? Ver la redacción de la palabra de Dios y ver cómo lo que Dios está diciendo aquí y entenderlo. ¿Sí me estoy dando a entender lo que quiero decir? Veamos la palabra de Dios La palabra de Dios, ¿cómo se está ahí presentando? Versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él está en la cárcel, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué cosa? La esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A fin de qué? Presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿qué? A todo hombre. Yo creo que eso es parte también de las buenas nuevas y de la obra de ¿qué? Del Evangelio. Reconciliándoos para presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y dice Pablo, yo trabajo, yo soy ministro de este evangelio a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Muy bien, de allí, hermanos, vamos a Efesios. Es el siguiente libro, Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El primer versículo que encontramos en el libro de Efesios, en el que se menciona el Evangelio, es el versículo 13. Es un versículo muy conocido en los y muy enfatizado en el ámbito del sistema teológico del cual venimos. Y es un versículo de la Biblia, ¿eh? No tenemos que tenerle temor, amén. Pero dice Efesios 1:13, en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Voy a leer un poquito antes, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin, predestinados, ¿a fin de qué? Que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, ¿en quién? En Cristo. Versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Pero habiendo oído, habiendo creído en Él, luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este versículo es muy interesante en el sistema teológico y cómo se nos ha enseñado, y es lo que nuestra versión en español así expresa. Primero, bueno, no primero, en este orden dice, yo cuando oí, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, hay un orden, leí la palabra de verdad, creí en Él y luego dice, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de, y muy importante esa expresión, ¿el Espíritu Santo de qué? De la promesa. Téngalo ahí presente en su mente. Téngalo ahí presente. Ahora, se ha enseñado así. Y tiene sentido, pero hay que hacer aclaración, hay que hacer una disección un poquito más clara de lo que es esto. Tú aceptaste a Cristo, en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y este es uno de los versículos donde prácticamente se toma, fuiste sellado y un sello indeleble y un sello que te garantiza que vas a estar en el cielo. Y siempre se usa en ese énfasis de dar esa seguridad eterna. Ese es el énfasis que se le da. cuando realmente es un sello. Y un sello es una especie de depósito. Era una marca donde prácticamente garantizaba que probablemente cierta mercancía le pertenecía a cierta persona. Eso, un sello indeleble, pues son añadiduras que luego se le dan para hacerle más, pues darle fuerza a esta realidad. En ningún momento estamos nosotros diciendo que no hay una seguridad eterna. Yo creo que hay una seguridad eterna. La palabra del Señor lo enseña, que el Señor, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hay una seguridad y eterna no necesariamente quiere decir no importa lo que hagas, es eterno. Tú ahorita te des seguridad de ahí. No, no, el Señor da seguridad a aquellos que están creyendo en Él. Aquellos que le están siguiendo. El que le está siguiendo no hay nada que temer. Ahora, habiendo hablado así, cuando el cristiano acepta a Cristo como su Salvador, en el momento que el cristiano acepta a Cristo como su Salvador, según Primera de Corintios capítulo 13, capítulo 12 y versículo 13, dice la Biblia que es bautizado en el cuerpo de Cristo. Vaya por favor conmigo a Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Aquí nos dice que fuimos por un solo espíritu, fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. ¿Para qué significa ser bautizados en un cuerpo? ¿Quién es el agente bautizador? El Espíritu Santo, y nos coloca ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Ahora, hay una realidad. Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere ¿de qué? Del agua ¿y qué? Y del Espíritu. El nuevo nacimiento del Espíritu tiene una función. No lo puedo yo, ¿cómo se llama? Quitar de esa labor. El agua, la palabra de Dios, el Espíritu, convenciendo, pero también dice la Biblia, bautizando, una vez que esa persona ha sido engendrada por Dios, es colocada en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y en el momento que una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar. Cristo habló con sus discípulos y les dijo que les enviaría el Consolador y el Espíritu, el cual está en vosotros y morará en vosotros. ¿Estamos? Así que no tenemos ningún problema con que el Espíritu Santo está en la vida de un creyente en el momento que acepta a Cristo. Ahora, es interesante. Y es muy interesante cómo está construida la construcción gramatical de este versículo, porque encontramos ahí algunos participios donde dice, Efesios 1:13, dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados. Entonces, el sello vino, ¿cuándo? Una vez que oíste la palabra de verdad y una vez que creíste la palabra de verdad. ¿Estamos? Algunos dicen, bueno, sí, es que en el momento que aceptaste a Cristo, oíste la palabra de verdad, creíste en Él, en ese momento fuiste sellado. Bueno, no necesariamente dice, nada más dice que fue después. No sé si me estoy dando a entender. Vamos bien hasta ahí. Es interesante cómo en el inglés, y solamente uso aquí la King James Version, o la versión de la King James, Solamente como un comparativo o como como un comentario. Y interesante cómo está traducido, dice, in whom you also trusted, dice, en quien confiaste, y luego dice, after that ye heard the word of truth, después de que creíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien después de que creíste, así dice en el inglés, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese después, ese sello del Espíritu, después de que oí la palabra de verdad, después de que creí la palabra de verdad, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Qué es esto que manifiesta una relación real con el Espíritu Santo? ¿Se refiere a la realidad en el momento que acepto a Cristo, soy colocado en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo está allí y ya nada me separará de Él, ya está ahí. ¿Se refiere a eso? No tenemos problemas con decir, tengo problemas con decir, nada me separará de Él, ¿no? Porque el pecado me puede separar de Dios. Pero creemos en el sello del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el sello del Espíritu Santo? Ahora, le voy a llevar un pasaje, vaya conmigo a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hechos 19, 1. ¿Está bien dicho así? A ver, aconteció que entre tanto que Apolos, ok, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Interesante, ¿no? Interesante esto. ¿A dónde vino? A Éfeso. ¿Qué carta estamos viendo? No, ¿cómo que? ¿Qué carta estamos viendo? Del versículo que les dije. Efesios. ¿Está bien? Tiene que seguirme cerquita, hermano, discúlpenme. Aquí Pablo llega a Éfeso, pero ¿en qué carta estamos? Porque Hechos no es una carta, es un libro. ¿De qué carta estamos hablando? Efesios 1, 13. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué hago esa relación? Porque lo que estoy explicando de Efesios 1, 13. Vamos a verlo cómo Pablo se encuentra a unos discípulos en Éfeso. Y que creemos formaban parte de la iglesia ¿de dónde? De Éfeso, no de Corinto, no de Colosas, de Éfeso. ¿Y qué pasó con estos discípulos? Dice, mire, vino a Éfeso y hallando a ciertos, ¿qué? Discípulos. ¿Qué? ¿Qué es un discípulo? Es uno, ya que se le da el nombre de discípulos, creemos que ha creído en Cristo. Pero Pablo les dijo así, mire versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Nuestra versión en 60 dice, ¿cuándo creísteis? La versión en inglés dice, have ye received the Holy Ghost since ye believed? Desde que creíste, ¿recibiste el Espíritu Santo? La versión antigua, ¿sabe cómo dice? ¿Recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Así dice la versión antigua. Y si vamos al original, esa es la idea. ¿Recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay que Espíritu Santo. Ahora, el sistema teológico, que todo lo del bautismo del Espíritu Santo y del sello del Espíritu Santo lo pone en el nuevo nacimiento, interpreta y dice, no, estos no eran salvos, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que en el mismo libro de Hechos encontramos, ¿se acuerdan que les dije Que tenga en su mente el Espíritu Santo de qué? De la promesa. ¿Se acuerdan cómo empieza el libro de Hechos? Hablando que ellos esperaban la promesa. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa? Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo y les llenó o les bautizó con el Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién lleva a cabo el bautismo en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo es el medio que nos coloca en el cuerpo de Cristo. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es, el Espíritu Santo es el agente que bautiza. Por eso nosotros en nuestro credo doctrinal es, creemos en la distinción entre ser ¿qué? Nacido del Espíritu y ser ¿qué? Lleno con el Espíritu Santo. Entonces estos hermanitos de Éfeso eran creyentes, pero no habían escuchado nada acerca de la promesa y la realidad de que el Espíritu Santo podría venir y llenarlos y bautizarlos. Versículo 2, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo, les dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, entonces lo único que conocían ellos era el bautismo ¿de qué? De Juan. El bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué era el bautismo de Juan el Bautista? Pablo lo explica aquí para no quebrarnos la cabeza. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Pero no solamente era un remojón ahí, diciendo al pueblo que ¿qué? Creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Entonces, cuando una persona, y obviamente por ahí haber falsas profesiones también, ¿no? Pero cuando estos que se habían bautizado con el bautismo de Juan, ¿habían creído en quién? En Cristo. Aquí dice que Juan bautizó y diciendo que el pueblo creyese en aquel que vendría. Pusieron su fe en aquel que habría de venir y se arrepintieron y fueron bautizados en agua por Juan. Entonces, estos hermanitos, estos discípulos eran creyentes, pero no habían escuchado ni siquiera Espíritu Santo. Tal vez lo más que habían escuchado y tal vez no lo traía en su mente ahorita era que Juan había dicho, yo os bautizo en agua, pero el que viene después de mí os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Es otra indicación que la verdad del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, fue una verdad que Cristo habría de promover. Juan capítulo 16, Juan 14, 15, 16, y el mismo Pablo había de desarrollar. Y en el mismo libro de los Hechos se vería la realidad de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo, lo cual estos hermanos de Éfeso no habían conocido. Entonces Pablo, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí es una, ahí es, yo mismo a veces no entiendo. Hay una posición que algunos toman. ¿Qué es este? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay otra porción de la Biblia donde habla de y da la idea de un bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Hay una o es un bautismo en agua o es ¿qué es el bautismo en el nombre del Señor Jesús? Cuando hablamos del bautismo en el nombre del Señor Jesús, alguien dirá, y así lo que enseña el sistema teológico, el bautismo es el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús es el bautismo que enseñó Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Aquí dice, así lo dicen. El bautismo en el nombre del Señor Jesús es ese bautismo. Bueno, obviamente no nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. No hacemos un bautismo en agua y decimos, te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Qué es el bautismo en el nombre del Señor Jesús? Se explica y dice, es la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿es eso solamente? ¿Hay otro bautismo en el cual me identifico con Cristo que la Biblia me enseña? Le pregunto. ¿Hay algún otro bautismo con el cual me identifico con Cristo? ¿No hemos estudiado Romanos 6:4? ¿Se acuerda? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por el qué? El bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él. Y el mismo en Colosenses, no mismo en Colosenses, sino en Colosenses también nos habla de ese bautismo en el cual me identifico con el Señor Jesús. Entonces, no solamente creo, probablemente, aunque hay algunos enigmas aquí, que tal vez no puedo con todo absoluto decir, es esto. Pero qué interesante que les bautiza. Miren, en el pasaje que estamos viendo, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, aquí hasta hay un problema para el sistema teológico, ¿no? Si seguimos el orden, ¿no? Si el bautismo en el nombre de Jesús aquí es que, ¿cómo se llama? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando se pone, es esto. Ellos aceptaron a Cristo, fueron bautizados en el nombre, y la lógica es, obedecieron, y ahora sí fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ok, pero ¿cuál llenura del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo cuando viene a ellos en el momento de ser salvos o después? Entonces es nuevo nacimiento, bautismo en agua y luego el sello del Espíritu Santo, como le dice, o ¿cómo es? Es evidente que esta imposición de manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo se refiere a el bautismo del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Y así lo vemos, hermanos, en el libro de Hechos. Miren, por favor, ahí mismo en Hechos, vean el Hechos 2, 37 y 38. Hechos 2, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, en Hechos 2, 37 y 38, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué día tenemos ahí? Ellos escucharon, ¿no? Escucharon, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Sí? ¿Y luego qué tenemos? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Tenemos que escucharon. Aceptaron y fueron, luego recibieron el Espíritu Santo. De la promesa. Miren capítulo 8, Hechos capítulo 8. cuando los samaritanos, cuando Felipe, también ellos recibieron el Espíritu Santo. Allí, Hechos 8 y versículo 6. ¿Qué dice? La gente unánime, ¿qué dice? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Se acuerdan lo que el Efesios 1:13? Habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y habiendo qué? Creído en él. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres. Yo creo que es bautismo en agua allí. Y versículo 17. Entonces les imponían las manos y ¿qué? Recibían al Espíritu Santo. Entonces, analizando, es el Espíritu, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Hechos 1. Estando Jesús juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, oíste la palabra de verdad. El evangelio lo escuchaste, creíste en el evangelio, pero este evangelio te enseña la realidad del bautismo del Espíritu Santo. ¿Fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no puedo, por más que sea la construcción gramatical ahí en Efesios 1:13, decir que el sello del Espíritu es en el mismo instante que fui, que creí. No hay manera de decirlo. Podría ser lo que sí es una verdad en este versículo es que el sello del Espíritu Santo es después de que creí. Eso es una realidad. Ahora, después de que creí, es que el sello del Espíritu se refiere en ese momento fui colocado en el cuerpo de Cristo. No, el sello del Espíritu Santo es la promesa. Hay otras verdades donde enseña que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en cierta manera, amados hermanos, si hablamos de un sello, y la palabra aquí sello, y dice las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, estamos hablando de un depósito, si podemos decirlo así, de una garantía en la vida de una persona que se establece como hijo de Dios. La llenura del Espíritu Santo en un cristiano es una garantía de que ese cristiano no es una profesión falsa, no está entre dos pensamientos, no está con un doble ánimo. Fue sellado con el Espíritu Santo y es unas arras de nuestra herencia. La realidad de la verdad del Espíritu Santo controlando mi vida. No es una seguridad barata. Donde sencillamente hice una oración. Ahora tienes al Espíritu Santo y nada te puede. Porque es un sello indeleble. Y ahora tú puedes. ¿Y qué no se fomenta? La realidad de que ahora que estoy en Cristo, puedo ser lleno del Espíritu Santo. Porque prácticamente se me enseña para darme una seguridad que ya prácticamente el Espíritu Santo ya está en mí. Y esta es mi confianza y esta es mi tranquilidad. Sí hay una confianza, sí hay un descanso, pero no para manipular y dar una seguridad que me justifica mi manera de vivir. No sé si me di a entender, amados hermanos. Importante este versículo. Me llama mucho la atención Y lo digo esto, analizando varios exegetas del griego, estudiosos, Alford, otros, se llegan precisamente a esta conclusión gramatical. Llegan a esta conclusión gramatical. Y algunos dicen, esto se refiere precisamente a la llenura del Espíritu Santo. Y si lo vemos en el contexto de Éfeso, tenemos en Hechos 19 unos discípulos que habían sido salvos, pero no sabían nada del Espíritu Santo y que después fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando que Pablo le está escribiendo a gente. Ahora, se ha mencionado que el libro de Efesios es un libro de grandes verdades espirituales. No está hablando a cristianos cimentados en el Señor. Estamos hablando de los ancianos de Éfeso, Hechos 20. Él no rehusó de darles ¿qué? Todo ¿qué? El consejo de Dios. No les está hablando de, ustedes que apenas fueron salvos. No, les está hablando que fueron elegidos para ser santos sin mancha. Predestinados para alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está hablando a estos efesios que conocían estas verdades. Inclusive les dice, hermanos, yo no sé si orar por vosotros para que ustedes puedan entender toda la anchura, la altura, la longitud, entender las riquezas que hay en Cristo. Estamos hablando de cristianos que ya tenían un buen trecho de caminar y que Pablo dice, estoy orando para que conozcan más del Señor. No puedo abaratar la palabra de Dios, dándole un sentido que no es. Y mucho menos para dar una seguridad, para prácticamente darle licencia de pecado a un cristiano. Pero termino, y sé que debo terminar. Tal vez usted se quedó con esa, bueno, ¿y a qué se refiere? Que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y luego les impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que fueron bautizados en agua por Juan y ahora fueron bautizados en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Personalmente, no vemos en la Biblia que los discípulos, o por lo menos aquellos seguidores de Juan, que se bautizaron con Juan, hayan después sido bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, Andrés, a Pedro, que eran seguidores de Juan y fueron bautizados por Juan, no vemos, por lo menos en la palabra de Dios, que Cristo después los rebautizó en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. En sí, la fórmula, nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, según lo que vemos en la palabra de Dios, Cristo se las dio ya hasta el final de su ministerio. Y Cristo mismo bautizaba igual que Juan. Inclusive, era el bautismo igual. ¿Qué palabras decían? ¿Pero era un bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos hermanitos que creyeron en el bautismo de Juan, que fueron bautizados en el bautismo de Juan, cuando dice aquí, fueron bautizados en el nombre de Jesús, no necesariamente por default, puedo decirlo así, puedo decir, se bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien puede ser el bautismo espiritual de lo que es ser sepultados con Cristo Jesús y resucitar a una nueva vida. Lo que es la obra de la crisis de la santificación en estos creyentes, que esta obra de la crisis de la santificación, ¿se acuerdan el verbo aoristo? La acción del verbo aoristo de una vez por todas, donde soy sepultado juntamente con Él y el Señor crucifica el poder del pecado en mi vida y con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta obra espiritual es, creo yo, desde la perspectiva bíblica, es indispensable para que un creyente pueda ser lleno
del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede controlar, no vendrá a controlar un corazón que está en duplicidad, en un doble ánimo. Y estoy seguro que debo abundar en esto, pero se lo digo así llanamente. No podremos ser bautizados y llenos del Espíritu Santo sin la obra de la santificación, sin la obra de la crisis. Y menciono crisis, porque otra cosa es el proceso. Y parte del proceso precisamente es la llenura del Espíritu Santo, porque en el proceso necesito ahora el gobierno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo modele, controle, obre en mi vida. El Espíritu Santo en tipología es el fuego que consume el sacrificio en el altar. Pero el Espíritu Santo no puede consumir un sacrificio que primero no está ¿en dónde? En el altar. La crisis de la santificación es esta acción de me pongo en el altar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Me identifico con la muerte de Cristo para que Él me resucite una nueva vida. Y ahora el Señor puede consumir. Y como así de una manera lógica, pudiéramos decirlo así. Sígame en esto que voy a decir. Muero al pecado, muero a mí mismo para vivir para Dios. Pero no es que, ay, ahora yo voy a vivir en mi fuerza, yo, no, yo ya morí. ¿Quién ahora hará esta obra? Y es el Espíritu Santo. Por eso la importancia de la crisis de la santificación y de para poder tener la llenura del Espíritu Santo, y es parte de esa obra de la santificación. Por eso, amado hermano, hay muchas... A veces decimos que estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios. Porque no hemos llegado a conocer lo que es la llenura del Espíritu Santo. Que sencillamente no hemos experimentado Romanos 6. Romanos 6. Sepultados juntamente con Él para muerte. El bautismo en la muerte de Cristo. El bautismo. Que Dios nos ayude. Y creo que probablemente, espiritualmente hablando, se refiere a eso en Hechos 19. Cuando estos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, habían creído, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y probablemente fue una obra espiritual. Pablo enseñándoles las verdades, la importancia de que ellos identificarse con Cristo. Después, dice la Biblia, impuso sus manos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Puede entonces acaso el apóstol Pablo imponer sus manos en un personaje aquí y él en su poder solamente dar el Espíritu? ¿Así? Se requiere la obra en eso. Ahora es interesante aquellos en Samaria que también fueron llenos del Espíritu Santo. Después de haber creído, vinieron Pedro y vinieron Juan. Les imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Y esto habla de que el evangelio que Felipe les predicó no solamente fue acepta a Cristo como tu Salvador, sino inclusive ríndete al Señor. Ríndete al Señor. ¿Y saben quién no estaba listo para recibir el Espíritu Santo? Ahí en Hechos 8, usted dígame. ¿Quién? Simón. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Él también había creído. Así dice la Biblia. Simón también creyó. Pero cuando vio que estaba bautizando con él, dijo, yo quiero también ese poder. Espérate, Simón. Tú no has muerto al pecado. Tú no has muerto a tu yo. Algunos dicen, es que Simón no era salvo. No, la Biblia dice ahí, Simón creyó. Pero no estaba listo. No estaba listo. Inclusive en su carnalidad y en su yo gobernándole y en, pues porque pues la verdad traía un trasfondo muy fuerte. Simón quiso manipular esta obra del Espíritu Santo, a lo mejor hasta con un buen motivo, denme también a mí de ese poder. Y Pedro dijo, no. Dios nos ayude. Espero que esto, si no le quedó todo claro, por lo menos haya hecho brotar una incertidumbre. Y seguiremos hablando de esto, amados hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, este evangelio que tú nos has dado es un evangelio completo, es un evangelio no limitado, es un evangelio que habla de un nuevo nacimiento, de una santificación, de una llenura del Espíritu Santo, de una entrega total de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, de una consagración a ti, de madurez espiritual, de poder ser presentados como una ofrenda agradable, de un vivir con Cristo, ser presentados santos sin mancha e irreprensibles. Oh Señor, ¿qué obras espirituales puedes tú hacer en nosotros a través de este evangelio? Te pido, Señor, que esta palabra esta noche haya provocado deseo en el corazón de mis hermanos, aún en el mío, Señor, de poder explorar y poder inclusive pedirte que tú hagas estas obras en nosotros. Ayúdame para poder enseñar a tu iglesia, Señor, acerca de estas verdades. Ayúdame a hacerlo de una manera clara. No quisiera solamente decir sencilla, y aunque también es importante ser sencillo, pero oro para que tu Espíritu Santo, así como Pablo oraba por los Efesios, que tú nos des espíritu de sabiduría en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias, Padre. Despídenos con tu bendición esta noche. Gracias por poder venir a la iglesia y abrir las Escrituras y hablar de estas verdades, Señor. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Esta noche, Señor, nos hemos pasado el tiempo que regularmente concluimos, pero gracias, Señor, por el privilegio de poder aprovechar o usar este tiempo para meditar en tu palabra. Danos fuerzas para el día de mañana, Señor. Ayuda al enfermo. Lleva con bien a cada hermano a su casa. Y permítenos descansar y también estar expectantes de tu venida, Señor. Y principalmente, como predicábamos este domingo, que respondamos a la palabra de Dios. Ayúdanos a no irnos de aquí sin estar meditando y preguntarte, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme? ¿He sido salvo? ¿He sido santificado? ¿He sido lleno de tu Espíritu? Esto es para mí también. Oh, ayúdanos, Señor. Deseamos, gracias porque hemos oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Gracias porque hemos creído en Él, en ese Evangelio. Y tú nos has dado la promesa de que podemos ser llenos de tu Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia. Santifica nuestros corazones, Señor. Crucifica el poder del pecado. Crucifica nuestro yo, Señor. Ayúdanos a rendirnos ya a ti, que tú vengas y de en esa acción o esa clase de acción del verbo auristo, de una vez por todas, Señor, nos sepultes, nos hagas morir con Cristo y nos hagas resucitar a una nueva vida, Señor, de modo tal que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros, Señor. Y tú puedas, Espíritu Santo, no solamente ser un inquilino limitado en nuestro ser, sino tomar el control completo de nuestro ser, Señor. Y vengas a quemar, a purificar toda esa escoria, todo eso de nuestro ser que no está conformado a Cristo, que es una deformación de lo que de la imagen de Cristo, Señor. Gracias, Padre, que podamos orar creyendo que, como dijo el Señor, esto es para vosotros y para vuestros hijos. Es palabra para nosotros, es verdades para nosotros. Y no es una palabra que está en el cielo, que está en la tierra para que digamos, subiré al cielo o bajaré. No, cerca de nosotros esta palabra, Señor. que si confesares con tu boca. Oh, Padre, así como confesamos, Cristo, sálvame. Podemos decir, Cristo, santifícame. Cristo, ayúdame a rendirme a ti. Haz tú la obra, Señor. Oh, Padre. Los discípulos estaban orando en ese aposento alto y el Espíritu Santo vino y Él les llenó. Oh, Señor, haz tú esa obra. Pablo estaba orando allí en Damasco, Señor, después de haber sido salvo. Y él oraba y él fue santificado. Luego vino Ananías y fue lleno del Espíritu Santo. Oh, Padre Celestial, podemos pedir. Tu palabra misma lo dice. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y tu palabra también nos dice que tú das el Espíritu Santo al que te obedece. Oh, que podamos rendirnos a ti. Y aún tu palabra nos dice que tú no quitarás el bien a los que andan en integridad. El que anda en integridad, hay bien para él, hay bendición para él, hay llenura para él. Oh, Padre Celestial, haz estas obras, por favor. Que podamos clamar a ti, pedir a ti, Señor, por estas obras. Que tú creemos que tú eres el que las puedes hacer solamente. Hazlas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.